Siguiendo una órbita geoestacionaria alrededor de la Tierra, nos desplazamos por la cuarta dimensión a una velocidad de menos 52.083 años por segundo. Recorrimos 65 millones hacia el pasado en apenas 20 minutos. Las cámaras de nuestra nave y las sondas enviaron imágenes muy detalladas. Gracias a nuestro ordenador Prometeo, muy famoso ya él, pudimos observar la evolución del planeta. Su cara cambiaba rápidamente, sus continentes se movían, los océanos variaban sus límites caprichosamente, los hielos avanzaban y retrocedían. Pero lo que más nos sorprendió fue la transformación de la vida en múltiples formas. Millones de especies aparecían y desaparecían, transformándose en una nueva especie, de la que podía surgir otro grupo diferenciado, o se extinguían sin dejar más continuidad. Unas especies lo hacían más rápidamente que otras, a la par que las variaciones geoclimáticas. Ante nuestros ojos desfilaron muchas sucesiones evolutivas. Vimos transformarse al hombre en mono, a las ballenas abandonando el mar, a los rinocerontes con espectaculares cuernos, a marsupiales tan raros como el tilacóleo o armadillos de 5 metros. El final del viaje acababa en aquel momento con la casi desaparición de aves y mamíferos. Sin embargo, otro grupo de animales empezaban a ser más numerosos. Entre ellos se encontraban los terribles dinosaurios. La siguiente etapa de nuestro viaje fue el Cretácico y el final del Mesozoico. Lo que van a escuchar fue parte de lo que ocurrió. Comenzamos.
Sistemas de seguridad están en correcto estado, sistemas de observación y registro en correcto estado, motor atómico en funcionamiento listo para el arranque. Atención tripulación en sus puestos, cuenta atrás en marcha. Nos dirigimos al inicio del Cretácico, distancia temporal real 71 millones de años, duración del viaje 23 minutos, 2 segundos y 4 centésimas. Atención, atención. Últimos 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignición.
Nos encontramos ahora mismo Luis y Samuel al inicio del Cretácico. Hemos pasado desde el inicio del Terciario al inicio del Cretácico. Hemos dado un salto de nada más y nada menos que 71 millones de años. Hemos ido desde 65 millones de años antes de Cristo al tiempo que estamos ahora, 163 millones de años antes de Cristo. Nuestro reloj que tenemos aquí frente a nosotros, fijaos aquí, hemos pasado de 20 minutos 48 segundos a 43 minutos 50 y 50 segundos con 4 centésimas de tiempo total, en una duración del viaje de 23 minutos y 2,4 segundos. Bueno, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo está el motor, la nave?
De momento todo en correcto estado, compañero. Únicamente se ha recalentado un poco el generador del campo magnético del reactor. Vamos a ver si Prometeo ha detectado algún problema. Vamos a ver, Prometeo.
Todo correcto, señor. Estoy atento a sus palabras para empezar a analizar los datos.
La verdad que estos acelerones me tienen muerto. Tengo hasta náuseas.
Vamos a ver, respira, hombre, respira profundamente. Así, venga, así, así. Bueno, mejor empezamos con el análisis de los datos.
Vamos a ello. Atención, Prometeo. Muéstranos una imagen del planeta Tierra. A ver, ¿qué nos mostró Prometeo?
Bueno, tal y como esperábamos, África y América del Sur se han acercado bastante.
El Océano Atlántico es un brazo de mar en medio de esos dos continentes. Debemos estar a pocos millones de años de su nacimiento.
Sí. América del Norte, como vemos aquí, Europa y Asia forman un gran continente en el hemisferio norte.
Sí, Europa es un conjunto de islas con mares que rodean y conectan el norte con el sur, debido a que el mar ha ocupado parte del continente. Las tierras que ves son los macizos más antiguos. Ahí la meseta ibérica, las islas británicas, el macizo central francés.
En cambio, África se ha alejado de Europa.
Como consecuencia, el Mediterráneo ha aumentado mucho y está comunicado con el Mar del Norte y el Mar Ruso, que separa Europa de Asia.
En el sur, Australia, míralo ahí, la Antártida y Sudamérica forman un gran continente.
Hay dos grandes masas de tierra, una en el norte y otra en el sur.
Bueno,
Sí, Juan Alberto, esta nave que se mueve un poquito. Como les iba diciendo, ¿os interesa ver algunas imágenes registradas por las cámaras?
Dale.
Veamos qué ha pasado con la vida durante estos 71 millones de años.
Tremendo.
Aquí tenemos información para años de duro estudio. Sin duda que aclarará muchas cosas. Hagamos un rápido análisis. Se ve, sin mucho esfuerzo, lo que los paleontólogos han descubierto. Hay un brusco cambio en las formas de vida reinantes en el planeta. Fíjate aquí.
El declive de los mamíferos ha sido increíble, ¿eh?
Acuérdate de lo que vimos en el viaje anterior. Toda esa variedad de mamíferos se ha reducido a este conjunto de especies del diagrama. Por lo que veo, ha sido difícil encontrarlas. Las imágenes no son muy nítidas.
Son todos parecidos a pequeños ratones o ardillas.
Sí, esos pequeños seres vivieron en la sombra de los grandes dinosaurios al final del Cretácico. Huyeron de ellos refugiándose en el interior de las selvas y bosques, desarrollando hábitos nocturnos. Mira, sigue esas líneas evolutivas.
Sí, las puedo apreciar, las veo.
Aquí se ve mejor lo que te contaba. El tamaño de los mamíferos se reduce. Todas las líneas convergen hasta esta parte de aquí, la subclase Prototeria, salvo la de los mamíferos monotromos.
¿Mamíferos monotromos?
Sí, esos mamíferos tan raros que ponen huevos.
Ah, ya, como el
Sí, ese, el ornitorrinco.
Ah, ese bicho tan raro que tiene pico de pato, cuerpo de topo y cola de castor.
Actualmente, estos animales viven en Australia y algunas zonas de Asia. Su evolución transcurrió por una vía distinta del grupo que te dije antes.
Este de aquí, el de los Prototeria.
Sí, el que se incluye en los mamíferos hacia donde, como ves, apuntan las series evolutivas de los placentarios y los marsupiales.
Prometeo, muéstranos imágenes de este grupo de mamíferos.
Sí, señor.
Todos los mamíferos descienden de estos seres. Aquí tienes un ejemplo de ellos, el alfadón. Una zarigüeya marsupial de apenas 30 centímetros. Mira esas diminutas extremidades de 5 dedos. De ahí surgieron las patas de los caballos, las aletas de los cetáceos, las alas de los murciélagos. Su descendencia evolutiva se propagó por tierra, mar y aire.
Efectivamente.
Los 44 dientes de esa cabeza ha sido el origen de los colmillos de los elefantes, los dientes de sable o los incisivos aplanados de los herbívoros.
No me deja de sorprender todo lo que estamos viendo. Si algo realmente define a la vida, es su capacidad para cambiar.
La ley que marca la selección natural da como resultado el espectáculo que estamos observando.
Fijémonos en otra clase de animales. Mira las aves aquí. También son mucho menos numerosas en esa época.
Efectivamente. Las 166 familias de aves que conocemos se han esfumado. Todas confluyen en este pequeño grupo perteneciente a la subclase de Neornites.
Sí, mira. Mira esta zona. ¿Eh? Desde el final del Cretácico hasta el inicio, las familias de las aves modernas van desapareciendo. En los primeros instantes del inicio del viaje, a los 65 millones de años, es cuando más desapariciones se producen.
Efectivamente. Mira cómo caen, casi al mismo tiempo, la familia de los flamencos, los pelícanos, las fragatas.
¿Mm? Más tarde desaparecen las grullas, los pingüinos, las aves rapaces.
La familia de los del pájaro carpintero, la paloma, el martín pescador, el pato, el buitre, dejan de aparecer en mitad del registro temporal.
¿Mm? Por último, al principio del Cretácico, solo existen de nuestra era algunas familias de aves acuáticas.
Sí, aunque existieron otras aves que únicamente vivieron en el Cretácico.
¿Te refieres a estas de aquí, estas dos subclases?
Sí, los enationites y los ornitornites. Estas últimas, como aprecias en las imágenes, eran aves parecidas a las actuales, pero con dientes en sus picos. Los mamíferos y las aves fueron insignificantes antes de los reptiles. Ellos son los amos y señores del mundo en el que nos encontramos.
Aquí tenemos todos los grupos que Prometeo ha podido identificar. Es variadísima la gran cantidad de reptiles que probaron la Tierra durante el Cretácico, ¿eh?
Los dinosaurios fueron los señores del medio terrestre. En los cielos reinaban los pterosaurios. Los enormes pleiosaurios eran los mayores depredadores de los mares.
Terribles seres.
Sí, lo más sorprendente es observar cómo pudieron adaptarse tan bien a la vida en los océanos. Todavía, en nuestra época, sobreviven las tortugas marinas, que no se diferencian mucho de las que hemos visto en las imágenes. En el registro aparecen especies desconocidas, algunas mayores que el arquelón, una tortuga marina de 4 metros de longitud.
Fíjate aquí, en estas imágenes. Casi no se ve la arena de la playa por las tortugas que la llenan. En esos mares tropicales tuvieron que ser muy abundantes, mucho más que ahora.
Como ves en este mapa, los océanos alcanzaban temperaturas muy superiores a las que se dan en nuestra época, 15 grados más altas. Era un hervidero de diversidad biológica donde los arrecifes de coral formaron barreras de muchísimos kilómetros a lo largo de todo el planeta. La circulación oceánica en esta época, unida al efecto invernadero producido por la emisión de gases de los volcanes, hizo que todo el planeta Tierra tuviera una temperatura cálida y un clima muy estable geográficamente homogéneo.
También he podido ver en esas imágenes obtenidas en playas los restos de distintas especies de pleiosaurios. Mira, obsérvalo bien, Luis.
Sí, estos enormes reptiles marinos de varios metros de longitud tenían que poner en tierra los huevos y esto hacía que corrieran peligro. Entre los reconocidos como veo aquí, Prometeo encontró el eslamosaurio.
Eslamosaurios, mezcladito al monstruo del lago Ness, a Nessie.
Sí, eso parece. ¿Quién sabe si no se extinguieron y llegaron a nuestra época escondidos en alguna cavidad marina?
Medí, a ver si lo veo aquí bien, 14 metros de largo y mira, solamente el cuello tenía 8 metros, algo así como una ballena con cuello de serpiente.
Los ictosaurios, o peces lagarto, como puedes ver en esta imagen, son otros de los reptiles que habitan estos mares.
Si no me lo dices, los confundía con un grupo de delfines.
Sí, el parecido es enorme. Es un caso de convergencia evolutiva. Aunque la verdad, hay diferencias grandes, como el enorme pico o la cola en forma de media luna de los ictosaurios. Se independizaron del medio terrestre hasta el punto de parir sus crías directamente desde el vientre de la madre. Cazaban peces en mares poco profundos. Seguramente, entre sus presas se encontraban los primeros peces teleosteos que aparecieron en la Tierra. Eran depredadores por los cronosaurios.
Sí, por estos de aquí, eran depredadores por estos enormes bichos, ¿no? Sí, bueno, Prometeo nos está mostrando más imágenes. El cronosaurus este era todo cabeza. Véase una vez un cronosaurus a una boca pegada, ¿no?
Sí, también hay cocodrilos marinos en la época en la que estamos. Viven en las zonas costeras y no pasaron de ahí.
En cambio, bien que se expandieron por las grandes áreas húmedas del planeta.
Y allí permanecieron sin extinguirse, recordando la gran época dorada que fue para ellos el Mesozoico, con una variedad de especies enorme.
Como esta especie que se debería llamar simplemente el coco.
Sí, es el Deinosuchus, o cocodrilo terrible, que como ves aparece en el cronograma al inicio del viaje. Con ese tamaño se comprende fácilmente que fuera depredador dominante en muchas zonas como Sudamérica. Aquí tenemos la prueba que despejará las muchas dudas que tenían los paleontólogos sobre la existencia de este animal.
Madre, 15 metros de largo tenía.
Pero no fue el único ejemplar raro. Aquí tienes unos cocodrilos que podían correr por tierra.
No me estoy fijando en ese tipo de cocodrilos. Estaba viendo aquí los dinosaurios voladores.
Ah, eso. En realidad...
Míralos ahí.
Sí, sí. En realidad no son dinosaurios, son pterosaurios. Reptiles que podían volar. Mira, fíjate bien en esta imagen. Prometeo, haz una ampliación de la imagen 4x1055.
Sí, señor.
Mira lo que tenemos aquí. A ver, cola corta, cuello alargado, cráneo pronunciado y mandíbula en forma de pico. Esas alas no son como las aves. Cada uno de los dedos de la mano queda conectado como una de las patas mediante el pie extendida.
Con las patas, sí, sí. Este es el pterodáctilo, uno de los primeros seres de este tipo en surgir, ¿no?
Son muchísimas las especies de reptiles que llenaron los cielos del Cretácico, algunas desconocidas a las que poner nombre.
Y entre todas ellas resalta este de aquí, el Quetzalcóatlus.
Nombre dado por los paleontólogos en honor del dios Quetzalcóatl. Sus 12 metros de longitud ocupados por las alas hacen de este animal el ser volador más grande de todos los tiempos. Volaba a grandes alturas, aprovechando las corrientes de aire cálido que lo transportaba a grandes distancias entre las tierras del Norteamérica.
En las fotografías aparecen bandadas enormes de estos animales.
Pero sin duda, los animales más populares del Mesozoico fueron los dinosaurios. Veamos lo que ha pillado Prometeo. A ver, más de 500 géneros de dinosaurios, clasificados en dos grandes grupos, los saurisquios y los ornitisquios.
¿Y Luis, en qué se diferenciaban estos dos grupos?
La principal diferencia es la forma de las caderas. Los saurisquios, o dinosaurios con caderas de lagarto, tienen el pubis ligeramente hacia adelante. Los ornitisquios, en cambio, tienen el pubis hacia atrás. Veamos el primer grupo. Dinosaurios saurisquios. Ese es el prototipo. Cabeza con grandes agujeros que reducen su peso, dientes amenazantes que sobresalen de sus mandíbulas y las ya citadas caderas de lagarto.
Dentro de esa descripción tan escueta hay una gran variedad de formas.
Dando un vistazo rápidamente, podemos ver los rasgos más importantes. Fíjate que hay dos subgrupos claramente diferenciados. El de los saurisquios, que caminan con dos patas, clasificados como pterodopos, y el de los que caminan sobre cuatro, o saurodopos.
Saurópodos, sí.
Prometeo, selecciona los pterodopos.
Sí, señor.
Vale, aquí lo tenemos. En esta selección que ha hecho Prometeo, podemos ver los ejemplares distribuidos por familia. En la parte superior de la pantalla puedes ver los pterodópodos carnívoros más pequeños. No sobrepasan los 2 metros.
Estos de aquí son los oviraptors.
Ya lo dice la palabra, ladrones de huevos, de eso vivían. Pero no te fijes en ellos, mira los más feroces. Son los de la familia de los dromaeosaurios, caracterizados por su agilidad en la caza y sus afiladas garras con las que desgarraban a sus presas.
El velociraptor. Mira aquí, mira esta imagen seleccionada del Deinonychus.
Sí, un grupo de ellos rodea un dinosaurio herbívoro más grande. Dos lo atacan por la espalda, clavándole las garras de sus patas traseras con las que rascan su piel. La víctima se intenta defender con su cola, pero poco puede hacer ante esa juría de feroces bestias. Sin embargo, no todos los pequeños carnívoros se alimentaron de grandes presas.
Como por ejemplo, este de aquí, ¿no? La familia de los Ornithomidae.
Sí, muy parecidos a las avestruces de nuestra era. Tenían una alimentación basada en los pequeños animales e insectos.
Por lo que veo, estos animales eran bastante sociales.
Sí, se desplazaban a gran velocidad en grupo por las llanuras de Norteamérica y este de Asia. Su aspecto, con esos grandes ojos y esa cabeza que abarcaba un cerebro muy desarrollado para ser un reptil, indica que debía ser un animal inteligente.
Pasemos a otro grupo, mira. El de los grandes carnívoros. ¡Wow! Los carnosaurios.
La típica imagen del dinosaurio que todo el mundo tiene en la cabeza es la de uno de los carnosaurios, el Tyrannosaurus rex. De hecho, fue el carnívoro terrestre más grande de todos los tiempos con sus 15 metros. Otros pertenecientes a la misma familia fueron el Tarbosaurio, 1 metro más pequeño que rex, y el Alioramus y Despletosaurio, ya más pequeños. Todos ellos vivieron al final del Cretácico entre Asia y Norteamérica.
Por lo que veo, todos estos carnosaurios estaban más o menos cortados por el mismo patrón. Mira, algunos más extravagantes, como el Spinosaurus, con esa enorme cresta que sobresale de la columna vertebral.
Posiblemente usara esa cresta para algún tipo de regulación de temperatura.
Bueno, veamos ahora el otro grupo. Aquí, el de los saurópodos.
Sí, los saurópodos son los animales más grandes de todos los tiempos. Sus 4 patas, en forma de columnas, soportaban un enorme cuerpo voluminoso, con un larguísimo cuello que terminaba en una pequeña cabeza. Detrás, una afilada cola le servía para defenderse de sus enemigos. Se alimentaban de la abundante vegetación existente. Las dos familias más importantes fueron los Camarosaurus, presentes durante todo el Cretácico en los continentes del hemisferio norte, y lo del Branquiosaurio, al principio del Cretácico en prácticamente todo el mundo.
Uf, Dios, qué tamaño. Pero fíjate, yo diría que eran tan grandes como un edificio de 6 plantas. En algunas imágenes se puede observar cómo avanzan en grupo, igual que los elefantes. Formaban un grupo con los adultos rodeando a los más jóvenes. Parece imposible que esos seres se pudieran mover.
Por último, este rápido análisis, nos queda por ver el orden de los ornitisquios, o dinosaurios de cadera de pájaro. Todos ellos eran herbívoros. En sus cabezas y cuerpos tenían extrañas formas óseas, como cuernos o placas. Sus bocas estaban bien adaptadas al pastaje y al fraccionamiento de los vegetales.
Mira, estos de aquí son curiosos. Se llaman los ornitópodos. Son dinosaurios bípedos con pies de pájaro. Estos de aquí son bastante simpáticos. La familia de los paquiceplasauros, ¿no? Menudo nombrecillo, ¿eh? Mira la cabeza. Parecen calimeros, ¿eh?
Sí, esa especie de casco que recubre la cabeza era utilizada por los machos para mostrar su liderazgo al resto de los oponentes del grupo.
Ya veo. Se enfrentaban golpeando sus cabezas, como se muestra en esta imagen. Vamos, igual que los ciervos.
Los más populares ornitópodos fueron los iguanodontes.
Estos grupos de aquí tienen algo en común. Mira, el cuerpo y sus cabezas están recubiertos con una pesada armadura.
Son los estegosaurios.
Estegosaurios, ¿eh?
Como puedes ver en esta imagen, unas grandes placas óseas cubren su espalda. Esas placas les permitían protegerse de los ataques de los carnosaurios. De su cola salen púas. Con ellas golpeaban a sus enemigos. Los anquilosaurus todavía tienen una armadura más pesada. Esos de la derecha, ¿lo ves?
Uh-huh.
Un mosaico de placas cubren, además de su espalda, los flancos, el cuello, la cabeza y la cola. Encima de esas placas hay púas, cuernos y protuberancias que tachonan la superficie. Una bola de huesos cubierta de púas era su arma más mortífera.
¡Hey! Y nos podíamos olvidar de los famosos dinosaurios cornudos, tan famosos en las pelis prehistóricas por sus enfrentamientos con los tiranosaurios. Aquí los veo, mira.
En la jerga científica, el suborden Ceratopía.
Sí, sí.
El primer grupo que desapareció en nuestro viaje. Esto es uno de los grupos más modernos de los extintos dinosaurios.
Según veo aquí, apenas 20 millones de años fue el tiempo que duró esa familia.
La gran cabeza de estos seres estaba protegida por un escudo óseo, en algunos casos armados con cuernos. El torosaurio fue el mayor de estos herbívoros, con 18 metros de largo.
Samuel, ¿qué haces, hombre, que te veo tan callado?
Es que intento comprender una cosa.
¿Qué, hombre? ¿Qué?
Es que sin duda ese cambio brusco en las especies existentes entre el Cretácico y el Terciario es todo un enigma, ¿eh?
Sí, el gran enigma de la extinción de los dinosaurios.
Los datos confirman las desapariciones en masa. De cada 4 especies, 3 desaparecieron. Entre el 50 y el 60% de las especies marinas y el 20% de las terrestres.
Y por cierto, ¿por qué desaparecen todos los grandes reptiles y en cambio sobreviven casi todas las familias de tortugas, cocodrilos y serpientes? Y con esta pregunta, que queda en el aire sin contestar, termina esta parte de nuestro viaje, que continuará en el próximo capítulo.